mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El día más estresante en la vida de cualquier estudiante ha llegado. Tiene muchos nombres. Selectivo, EBAU, PAU, ABAU. Selectividad de toda la vida. Entre hoy y mañana deberán ponerse a prueba en estos exámenes no solamente los conocimientos que han adquirido durante el bachillerato, sino también su capacidad para no verse presa de los nervios y ofrecer su verdadero nivel, ese que han venido dando en los últimos años de ESO y de bachillerato. De ello, de esta prueba, depende que puedan orientar su futuro profesional hacia esa profesión, ese oficio que les va a acompañar el resto de su vida. Soy Carles Villeta y hoy quiero acercarte toda esta información sobre este momento que hoy afecta tanto a los jóvenes como a sus familias. Desde primera hora, casi 23.000 chavales estaban de los nervios a las puertas de las diferentes ubicaciones en las que hoy se realiza la PAU, y hasta allí se ha desplazado un hombre de la cadena COPE, Pascual Claramonte. ¿Qué tal, Pascual?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hemos mandado al más joven de la redacción porque lo tiene más cerca en la memoria.
Un poco más y me hacen pasar el examen otra vez.
¿Cómo has visto tú ese ambiente en esa,
bueno, pues tú
en
lo esas decías, ubicaciones? Carles, hemos estado en la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí en la provincia de Valencia también el otro escenario donde se realizan esos exámenes es en la Universidad de Valencia. Y en Alicante tenemos la Miguel Hernández de Elche, la universidad propia de Alicante, y en Castellón, en este caso, la UGI. Hemos ido allí, el primer examen era a las 9:30, han empezado con Historia de España, que esa es obligatoria, la tienen todos los estudiantes. Hemos llegado unos 30 minutitos antes del examen, que arrancaba a 9:30, a las 9 estábamos ya por ahí. Y lo que tú decías, muchos nervios, sobre todo a mí me ha llamado la atención pues gente que ni siquiera es de Valencia capital, que llega de municipios de toda la provincia, entonces no, quizás no saben moverse o no conocen tanto zona del campus, que a lo mejor otros estudiantes de la capital sí que han tenido ocasión. Y bueno, van siempre acompañados todos los grupos por un vocal de cada instituto. Y la verdad que muy organizado y muy ágil, pero como te decía también, nervios como los de Víctor.
Hombre, un poco nervioso sí que estamos, ¿no? Pero yo creo que va a salir bien. Que haya salido Primo de Rivera en todas, igual sí que nos dice, pues igual mejor estudiar esas. Pero no vamos a hacer mucho caso tampoco.
Porque la PAU, la EBAU, la selectividad, al fin y al cabo, empezó en otras comunidades la jornada anterior, el lunes, y en todas cayó. Había salido Primo de Rivera, y ahora enseguida te lo cuento. En la Comunidad Valenciana no ha sido excepción. Junto a Víctor estaba Alex, compañero suyo, que también pisaba la Universidad Politécnica de Valencia, y tenía nervios, pero confianza en que al final iba a demostrar que lo que ha ido haciendo durante todo el bachillerato va a ser un paso más, que eso sí tiene que pasar.
Muchos nervios, al fin y al cabo es una prueba que pues eso determina un poco nuestro futuro, pero yo creo que lo llevo bien preparado, y bueno, al fin y al cabo es como un examen como cualquier otro que podemos hacer en nuestros centros. Yo creo estudiar Ingeniería Informática. Bien, la verdad es que voy tranquilo, no me hace falta mucha nota, y yo creo que bien.
Has cogido a dos que estaban templados, al menos, en los nervios.
Sí, sí. Y como te decía, ha caído Primo de Rivera en el examen, recientemente exhumado del Valle de los Caídos por el gobierno. Y sí, estaba en absolutamente todas las quinielas, en la de Alex también.
La gente apuesta porque va a salir Primo de Rivera. A mí me gustaría que saliese la transición, pero bueno, los dos temas los tengo bastante bien preparados. Y bueno, yo creo que puedo hacer un buen examen y puedo enfrentarme bien a ambos temas.
Normalmente ellos eligen o siglo XIX o siglo XX en lo que es historia de España. Yo recuerdo que salió siglo XX y, Carles, saqué muy, muy buena nota en historia de España. Pero bueno, a lo importante, hoy nos hemos colado en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la UPV. En sus aulas, en sus pasillos, es donde se han juntado muchos y pues se jugaban, lo reconocen, su futuro. El ambiente, para que tengamos una idea, es así.
Riva Roja, ¿estáis atentos? ¿Queréis entrar o no?
No.
Vale, pues os aguantáis. Este es un paso gigante, muy bueno. Bien. Lucía Alcaide.
Pues llegan, le recibe un profesor de la universidad. Hay al menos dos por aula siempre revisando. y bueno, van llamando instituto por instituto y a partir de ahí, alumno por alumno, DNI en mano, importante. También me ha llamado la atención cómo se han fijado sobre todo en las chicas, pero también algunos chicos, el tema del pelo largo, las orejas tienen que ir despejadas, ya sabes que algún dispositivo...
Ahora hay opciones de hacer trampas.
Hay muchas opciones y se vigilan de cerca, y también algunas directrices básicas que se van dando justo en los instantes antes del examen. Estábamos en el aula.
Solamente se puede escribir con boli azul o boli negro, con diferentes colores, todo eso no se puede utilizar.
Nada, clásico, boli azul, boli negro.
Arsenal de bolis suelen llevar, ¿eh?
Hay que poner, por supuesto, el nombre en los exámenes, pero no solo el nombre. En cada examen, Carles, tres etiquetas, como si fuera un código de barras, ¿no? Uh-huh. Que identifica a cada alumno y que se irá colocando en los diferentes exámenes que van a tener. También esta tarde, bueno, ahora a esta hora están haciendo el examen de valenciano y literatura. A las 3:30, turno para los alumnos de Economía, Biología o Cultura Audiovisual. Y ya por la tarde, a las 4:00, también van a tener su oportunidad de enfrentarse al examen los alumnos de Física e Historia del Arte. Y entre tanto nervio, que es la palabra que más hemos repetido casi sin querer, un mensaje de tranquilidad, el que lanzan Esther Gómez, es la vicerrectora de estudiantes de la Politécnica de Valencia.
La realidad es que el 98% de los estudiantes en la Comunidad Valenciana aprueba las PAU. Es la tercera mejor comunidad de toda España en resultados de las PAU. Y bueno, pues simplemente se les transmite tranquilidad, que confíen en ellos mismos, que es lo más importante, y todo el trabajo que han estado realizando, no esta semana, sino todo el curso.
Claro. Esos son los datos y a los alumnos valencianos les avala. Esperemos que este año esa media siga por lo menos igual o incluso el número de aprobados aumente. El 16 de junio a la 1:00 p.m. se publicarán las notas. El siguiente paso ya será escoger la carrera, aunque eso, sé que ahora vas a hablar enseguida, Carles, de ello, irá en función de la nota. Las demandas sí parecen, al menos en la Politécnica, estar bastante claras ya.
Bueno, ahora mismo toda la parte, todo lo que son las carreras relacionadas con TICs, con informática, teleco, ciencia de datos, bueno, ingenierías en general, tenemos una demanda altísima de ingenierías, y es porque las salidas laborales son enormes. Nosotros ahora mismo, los estudiantes de cualquier ingeniería, nos los están llamando las empresas antes de que entreguen el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster, y bueno, hay una demanda altísima.
Pues veremos efectivamente, ¿no?, hacia dónde se tienen que orientar y cómo hacen ese proceso de elegir, que no es sencillo. Es una decisión clave, aunque es verdad que la vida no se acaba en una decisión que, si te equivocas, puedes corregir en un futuro. Gracias, Pascual.
Gracias a ti, Carles.
Pues vamos a seguir hablando de la PAU, de la selectividad, porque de estos 23.000 valencianos, menos de 4.000, atención, menos de 4.000 ya tienen claro lo que quieren estudiar, según un estudio lanzado por el Salón de Orientación Universitaria. ¿Qué ocurre con los más de 19.000 restantes? Bueno, pues vamos a hablar con Eduardo Mateu, del Colegio Pío XII, para que nos dé detalles de cómo lo intenta hacer él en este proceso tan complicado de elegir futuro profesional, de elegir carrera. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que tienes un trabajo muy bonito, porque compartes con tu alumnado, ¿no?, la ilusión de intentar enfocarse hacia un futuro, pero también muy complicado, ¿no? ¿Cuáles son los principales miedos a los que se enfrenta cualquier alumno a la hora de elegir bachillerato o carrera?
El miedo, sobre todo, creo yo, es la incertidumbre. Incertidumbre de qué camino es el más adecuado, cuál puedo elegir, estoy haciendo lo correcto. La ansiedad, controlar la ansiedad, sobre todo a la hora de hacer la CEBAU. Y sobre todo el acceso. El acceso se ha complicado muchísimo últimamente. Es decir, las notas de corte son elevadísimas en algunas ramas. Por ejemplo, Ciencias de la Salud en Valencia es tremendo. Estamos hablando de notas de 2 y pico para arriba en casi todas las carreras. Uh-huh. Entonces, un poco una combinación de una dificultad en el acceso, donde cada vez se exige más nota, y por otra la incertidumbre propia de los cambios que tenemos, legislativos sobre todo.
Uh-huh. Déjame que te dé un dato, seguro que tú ya lo conoces, pero lo quiero compartir contigo. Solamente el 17% de los jóvenes, es decir, 2 de cada 10, o menos de 2 de cada 10, sabe qué grado va a estudiar en la universidad. Lo tiene claro, el resto es una total incertidumbre. Supongo que esto te suena y que lo ves día a día, ¿no?, cuando hablas con ellos.
Sí, fíjate que es curioso, porque estamos en la época donde mayor información más accesible es. Uh-huh. Yo ya tengo una edad, entonces hace tiempo pues no teníamos internet, no teníamos esto y teníamos que buscar un poco la vida. Ahora mismo están a un golpe de clic de cualquier tipo de información, planes de estudio, es decir, la cantidad de información es tremenda y eso debería de dar un poco más de seguridad en la elección. Y curiosamente se produce el efecto contrario, que hay más incertidumbre. Y por mucha información que le des, no consigues el objetivo, que es lo que yo me he encontrado muchas veces aquí. Le das toda la información acerca de una rama de carreras universitarias o lo que sea, no les da esa seguridad. Uh-huh. Hay mucha inseguridad, también es una generación que quiere las cosas como muy hechas, no creo yo que pecan un poco también de falta de autonomía. Y luego, como te digo, el tema del acceso está complicado, los cambios legislativos son constantes y todo eso no genera precisamente una tranquilidad a la hora de elegir algo tan importante como es una carrera que luego te va a llevar a una profesión que vas a desarrollar durante 40 años de tu vida. Entonces,
claro,
entiendo que ese cóctel hace que el alumnado ahora mismo, yo todos los años lo vivo, las crisis de ansiedad llegadas estas semanas, las semanas previas al selectivo, son constantes.
Sí, por una parte se esfuerzan para sacar la mayor nota posible, pero por sacarla, quiero decir, sin saber hacia dónde van, ¿no? Algunos sí que lo tendrán más o menos claro, según su vocación, sí, si es que la tienen, pero sí, otros es, sí, bueno, según me salga, veré, ¿no?
O se decide a última hora, o el acceso, o hay cambios, por ejemplo, en lugar de derivar a una carrera universitaria, pues derivan a un ciclo formativo de grado superior, que se puede hacer después del bachillerato, uh-huh, o derivan hacia universidades privadas, porque claro, eso es verdad, cuanto más ha subido la nota de corte, más oferta y más uso se hace de las universidades privadas o centros privados, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que ha variado bastante el tema de la elección y dónde acabo después de una elección. Mm. Hay algunos que sí que tienen una vocación muy clara, incluso desde primeros cursos de la ESO, y otros, incluso decisiones de última hora, de segundo de bachillerato, les descubres a lo mejor un campo profesional, investigan un poco y dicen, ay, pues mira, sí, me puede interesar, ¿no? Mm-hmm. Pero sí que va con los tiempos de incertidumbre, sí.
Oye, ¿y tú ves que ya no existen en lo que todavía se ha llamado vocación por algo?
Es posible. Yo creo también un poco lo que está pasando en la sociedad, yo creo que es un reflejo de la educación de lo que pasa en la sociedad, ¿vale? Y, por ejemplo, la denostación de las humanidades, son carreras un poco a extinguir, o la fama parece ser que lo que no sea funcional, lo que no sirva para la sociedad aparentemente, tiende a desaparecer.
Ya.
Entonces, claro, ahí priman todas las partes de carreras más técnicas y menos lo que aparentemente nos sirve, como son las humanidades, que en mi opinión sí que sirven y mucho, una ética, una filosofía,
claro.
Creo que son muy necesarias para muchas profesiones que ahora mismo necesitarían esa parte, ¿vale?
Al final en humanidades ha quedado derecho y periodismo y poquita cosa
y
más,
fíjate,
¿no?
Y fíjate que tienen más que ver con la rama de ciencias sociales, porque dentro de ahora las carreras de grado se dividen en cinco ramas, y está ciencias de la salud, la ingeniería y arquitectura, y luego tenemos ciencias sociales y jurídicas y la humanística más pura, ¿vale? En esa humanística más pura, donde pueden estar filologías, historia, historia del arte y tal, esas carreras son evidentemente minoritarias. En la nota de corte sí que es muy accesible, pero precisamente porque no hay demanda. Uh-huh. ¿Vale? Es un poco la visión esa de la sociedad donde, bueno, una profesión que sirva, entre comillas, pues es más apetecible que una que, como decían antiguamente, ¿no? Y con eso te vas a ganar la vida.
Claro, no, es que a veces nada más que se enfoca uno en ganarse la vida, en montarse su propio negocio, en tener salidas profesionales, aunque no sea lo que más te guste, ¿no?
Claro. Uh-huh. De hecho, muchos chavales me preguntan, bueno, ¿y qué salidas tiene? ¿O aquí se gana más?
Sí.
Intentes explicarles que a veces el desarrollar una profesión te da muchas más satisfacciones, no por el sueldo o por si tiene más salidas, sino porque realmente te guste y sirvas para esto, porque es lo que les digo siempre, elegid por vocación porque vais a estar un mínimo de 35 o 40 años de vuestra vida.
Claro. Estaba pensando en las humanidades y hay una que tú conoces muy de cerca y que es fundamental y que aquí no se acaba de valorar, que es el magisterio, que son los profesionales que tienen que formar a nuestros hijos y que también es una carrera de estas que se ha quedado ahí en un rinconcito y que nadie casi ni se menciona, ¿no?
Sí, pero fíjate que magisterio aquí en Valencia es de las pocas, creo que la única, que tiene el acceso desde cualquier tipo de bachillerato. Uh-huh. Es decir, ni siquiera, si quisiéramos potenciar las humanidades, por ejemplo, harías que las ponderaciones, las digamos, los puntos de las asignaturas que te conviene coger, pues fueran de humanidades. pero ahora mismo ponderan todas las asignaturas de cualquier tipo de bachillerato, por lo tanto un alumno puede ir de ciencia y de humanidades desde artes.
Muy bien.
Por mucho que quieran hacer ciencia, pues dice, pues bueno, magisterio está en mi lista, pero no me decanto por humanidades. Uh-huh. Es decir, no, creo que el sistema no está potenciando por lo menos las humanidades, creo yo que no.
Ya por último te quiero preguntar, en casa, que también lógicamente se comparten esos nervios y a veces se presiona a los hijos para que sigan una carrera porque es tradición familiar, si todos hemos sido médicos o todos hemos sido arquitectos o abogados. ¿Cómo podemos ayudar los padres en casa para echar una mano a nuestros hijos a la hora de decidir?
Yo creo que se tiene que respetar un poco la vocación del hijo. Yo me he encontrado muchos casos de este tipo. Es decir, en mi casa somos tal, mi hijo es de ciencias o es de humanidades, es de, como si fuera un gen o algo así, ¿no? Y el chico o la chica pues quiere otra cosa. Entonces ahí a veces se producen los conflictos potentes. Hay familias y familias, hay familias que lo entienden perfectamente y no hay ningún problema. Y otras que sí que se produce una especie de conflicto por una especie de traición, ¿no? O imagínate un alumno, que eso sabe muchas veces, un alumno que tenga mucha buena nota, digamos, de dieces, y decide hacer humanidades, pues se tiene que escuchar frases del tipo, bueno, es que es un desperdicio humanidades, y no vayas a ciencias con esa nota que tiene. Y el chaval, oye, es que a mí me gusta humanidades, me gusta la historia, me gusta tal. Entonces a veces sí que depende de la persona, pues pueden entrar a razón. No, yo sigo pensando que la vocación es lo primero que tienes que atender, eso que te llama, eso en el que te puedes ver desarrollando una profesión. Y luego ya otros factores, como evidentemente sueldos, salidas y tal. Pero sobre todo que te veas ahí desarrollando una profesión, sea la que sea.
Que te gusta, que te guste, que tienes que vivir con ello toda la vida, efectivamente.
Ahí está, ahí estamos.
Eduardo Mateu, orientador de ESO y bachillerato del Colegio Pío XII, muchísimas gracias. Que sea un buen final de curso para vosotros. Gracias.
Muchas gracias, hoy estamos liados.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que muchos lo recuerdan y si no, pues lo han vivido cercano. Cuando se acerca al momento de la selectividad, los nervios a los que se enfrentan tanto los jóvenes como los familiares, porque pues tienen la sensación, ¿no?, de que se los juegan todo a una carta, aunque ya han sido brillantes en su bachillerato. Vamos a hablar con Pablo Chust, que es coordinador del Servicio de Orientación de la Universidad Católica de Valencia. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
La verdad es que estarás ahora en estas jornadas previas y hoy también lidiando, ¿no?, con el estrés, los nervios que te trasladan, ¿no?, el alumnado ante una prueba que para ellos es definitiva.
Sí, sí, claro, es que estos días tener nervios y ansiedad es muy habitual, vaya. Uh-huh. Es que tener nervios y ansiedad ante una situación como las pruebas de selectividad es que nos jugamos algo muy importante, con lo cual es muy habitual y muy normal.
Claro. ¿Y qué se debe hacer para intentar afrontar esa prueba tan definitiva con el sosiego necesario?
A ver, lo primero que hay que hacer para controlar la ansiedad y los nervios es comprender cómo se genera la ansiedad, cómo se gesta. Uh-huh. Detrás de la ansiedad hay en muchas ocasiones una interpretación muy concreta de la realidad, unos pensamientos o creencias que te llevan a la persona a tener ansiedad. Por tanto, para poder controlar esa ansiedad es necesario que los estudiantes controlen esos pensamientos negativos. Por ejemplo, es muy habitual que ante los exámenes los alumnos piensen, voy a suspender. Sí. Pues ante estos pensamientos hay que intentar hacer un ejercicio de objetividad. Es cierto que suspender entra dentro de las posibilidades, pero, sí, hombre, si uno ha estudiado, si uno ha trabajado, se lo ha preparado, ha comprobado que se lo sabía, lo más probable es que apruebe y se te pueda sacar nota. Uh-huh. Es importante, por tanto, poner el foco no solamente en lo que puede ocurrir que sea negativo, sino que en lo que puede ocurrir ya sea negativo o positivo, porque entra dentro de las posibilidades también que uno apruebe y saque buena nota en la selectividad. Si ha estudiado, se ha preparado.
Claro.
Se ha preparado.
Lo que único que también es cierto, que primero tienes el miedo de quedarte en blanco, aunque te lo sepas, que eso le ha pasado más de uno y más de dos. Y segundo, claro, que por mucho que hayas sido brillante en tu bachillerato, a lo mejor si no tienes el día, no te da la nota para esa carrera que ansías, ¿no?
Claro, claro, sí. Y por eso también es importante centrarse en lo que uno puede controlar. Los alumnos pueden controlar, digamos, el proceso de estudio que han hecho hasta ahora y que van a hacer estas tardes de los próximos días. Uh-huh. Pero no podemos controlar las preguntas que van a caer en los exámenes.
Claro.
Y es necesario aceptar eso. Es decir, hay que reparar y hay que focalizarnos en la parte que controlamos, que es el estudio. Ajá. Si es que el alumno lo ha hecho lo mejor posible, ¿no?
Claro.
También para evitar los bloqueos, algunas técnicas de relajación, como la respiración diafragmática, la técnica de relajación muscular progresiva, pueden ser útiles.
Sí.
Y luego también es importante tener en cuenta ciertos factores fisiológicos o del día a día, ¿no? Estos días es muy importante que duerman las horas necesarias.
Claro.
Es más relevante, por ejemplo, es más conveniente que duerman 7-8 horas, aunque lleven un tema mal o dos temas mal, a que duerman 2 horas para estudiarse bien esos 2 temas.
Correcto.
Porque al día siguiente el cerebro sufre más, está más cansado y es más fácil que la ansiedad se te dispare.
Claro.
Hay que desayunar por las mañanas, si no el cerebro no tiene energía para funcionar, hay que tomar algo de glucosa, algo de hidratos. Y bueno, pues también sacar algún rato al día, estos días, aunque es difícil, tienes que intentar sacar un rato al día para hacer algo de deporte o algo que te desconecte.
Correcto.
Esto es importante.
Oye, ¿y los padres en casa qué se puede hacer cuando vemos a nuestros hijos atacados de los nervios en estos días previos y el mismo día cuando tienen que enfrentarse a la prueba?
Sí, sí, hombre, los padres son facilitadores un poco del proceso. Es decir, no conviene al chico estos días darle, añadirle más presión, ¿no? A veces el chico llegará del examen, puede estar un poco abatido porque le ha salido mal, o a lo mejor no está del todo contento, y los padres a lo mejor avasallar tanta preguntas, a lo mejor no es lo más adecuado en este momento, ¿no? Uh-huh. Ya cuando el chico, la chica, ya haya reposado un poco ese mal trago, de haber hecho mal el examen, a lo mejor se le puede preguntar ya más tranquilamente, o dejar que él lo exprese cuando quiera, no añadirles más presión, intentar que tengan un ambiente tranquilo en casa, si tienen hermanos pequeños, pues que no les molesten.
Claro.
Y estos días, pues que sea un poco, en ese sentido, a su disposición, ¿no?
Muy bien.
Pues que no hagan tareas de casa, un poco ayudarles a que estén más tranquilos y a facilitarles el proceso de estudio-aprendizaje.
Y para comer y para cenar, su comida favorita, ¿no?
Sí, sí, eso sí que viene muy bien. Un poquito de chocolate también viene muy bien, sí.
Un poquito de cariño de los papás, ¿no? Papá, sí, mamá, ¿no?
Cariño siempre, eso todo lo mejora, siempre.
Muy bien. Y si luego no ha salido como tú pensabas, que luego vienen un poco los lamentos, ¡ay, qué mal día he tenido, qué nervios, me lo sabía, jolín, cago en la mar! Yo que iba preparado y al final no me ha salido como quería.
Ya.
Esa frustración, ¿qué hacemos ahí?
Hombre, esa frustración hay que reposarla. Es normal que una persona esté frustrada si no le ha salido bien las pruebas, o como no le ha salido, digamos, de acuerdo al rendimiento que ha al estudio que ha tenido y al rendimiento,
sí, sí,
que ha demostrado, ¿no? Es normal, ¿no? Hombre, ahí lo primero es pensar que el mundo no se acaba. Hay más posibilidades. Y a una muy mala tú puedes presentarte otro año.
Uh-huh.
O, bueno, puedes hacer una carrera que a lo mejor no es la primera que querías, pero es la segunda. Y quién sabe, ¿no? ¿Cuánta gente ha estudiado carreras o grados universitarios que en un principio no contemplaba y luego resulta que ha sido su vocación o ha sido lo que más le ha gustado, ¿no? En mi caso fue así. Yo estudié psicología porque no entré en otra,
¿ves?,
en otra carrera y, oye, pues he descubierto una vocación ahí y no cambiaría mi carrera por otra. Al tiempo lo he visto, ¿no? El mundo no se acaba. Es importante también situar las cosas en la escala.
Relativizarlo todo un poco, ¿no?
Claro, claro, uh-huh, claro.
Muy bien. Pues Pablo Chust, coordinador del Servicio de Orientación de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias.
Y gracias a vosotros.
Ojalá esos nervios que tanto se reparten hoy por el alumnado se disipen y tengamos una selectividad todos muy, muy tranquila. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Estamos cerca de la 1:30 del mediodía. En nada te cuento que estamos también a muy poquito de que llegue la Festa Grossa, el Corpus Christi. Vienen aquí a contarnos los amigos del Corpus cómo va a ser este año esta fiesta. Pero antes te tengo que contar el tiempo. De momento estable, pero quién sabe.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. Enganchados a ti.
¿Te imaginas un 2024 amb 12 pagues extra? Domicilia la nómina o pensió en Caixa Popular abans del 31 de desembre i podràs guanyar les 12 pagues extra que sortegem per al 2024. Com ho sents? Domicilia-la ja i guanya una paga doble cada mes. Tens tota la informació a caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
¡Oye! Sí, sí. ¿Y tú? ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo, las temperaturas no cambian. Ahora mismo tenemos en Valencia 25 grados en el centro. El cielo estará despejado con algunas nubes altas, pero de cara a esta tarde la cosa se puede poner más fea, sobre todo en el interior, con nubes que van y vienen a lo largo del día. Además, prepárate porque es muy posible que caigan chuzos de punta en la mitad norte y, ojo, que podrían ser bien fuertes y hasta venir acompañada de truenos. Llevo una semana que te digo que va a llover. Cuando no te lo diga, ya verás ya.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Charlamos con el doctor Alberto Bericat, con el cirujano oral Alberto Bericat, sobre la importancia de los equipos a la hora de tratar nuestros dientes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles. Muy buenos días.
Buenos días. Doctor, en la radio siempre hablamos de que el equipo es fundamental. Sonido, producción, documentación, etcétera. ¿Cómo se estructura un equipo para realizar el tratamiento de implantología dental inmediata?
Bueno, excelente pregunta y pues responderla es muy fácil, lo que luego hacerlo a alto nivel es un poquito más complejo. ¿Por qué se necesita un equipo perfectamente engranado? Hay que tener en cuenta que el paciente llega por la mañana y llega con sus piezas dentales en mal estado y por la tarde sale con sus dientes ya totalmente fijos. Todo se realiza en nuestro centro, en Bericat, en un solo día, no hay visitas previas. Y siempre se realiza, ya digo, en unas pocas horas dentro del mismo día de trabajo. Entonces, bueno, pues hay que engranar muy bien a todas esas personas que, desde auxiliares, técnico laboratorio, anestesista, cirujano, recepción. Toda esa coordinación es clave para que realmente en tan poco tiempo consigamos realizar ese tratamiento. Eso se logra pues con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación a este tipo de tratamientos. Por eso Bericat se dedica solo a implantes dentales, porque queremos conseguir el mejor resultado y para ello pues no queremos hacer otro tipo de tratamiento que no sean implantes dentales.
Muy bien. ¿Qué hace cada uno? Porque ha mencionado usted a varias personas. ¿Cuántos son en este equipo?
Bueno, nosotros en equipo, en clínica, en Bericat, en global, somos ahora casi 100 personas ya, internos, son unos 96 concretamente, y externos llegamos hasta 115. Entonces, tenemos 10 clínicas y en cada una de las clínicas, dependiendo del volumen y del tamaño, pues tenemos más cantidad de personas o no. Pero son claves el cirujano, el implantólogo que está colocando esos implantes dentales. Es clave ese equipo de auxiliares que está auxiliando a ese cirujano en el momento de la intervención.
¿Sí?
Nosotros en concretamente trabajamos con un cirujano y con tres auxiliares para realizar la cirugía de implante.
Muy bien.
Para que el paciente se sienta siempre muy bien atendido. Y luego la otra parte clave es el técnico de laboratorio que va a realizar esa prótesis, esos dientes fijos, para colocarlos el mismo día.
Y todo en armonía, ¿no? Para que esté todo el mundo tranquilo y sin nervios, ¿no?
Sí, por supuesto. Realmente eso se consigue pues con una protocolización de técnicas. Yo siempre, bueno, pues me gusta que todo el personal que está trabajando con la técnica de implantología dental inmediata sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Y eso es una cosa que me comentó un paciente y que la verdad es que recordaré siempre. Me dijo, doctor Bericat, he estado ya aquí en su clínica, he estado con ustedes y realmente... bueno, he sentido la profesionalidad de cada una de las personas que me ha atendido y he sentido que cada una sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Vale. Fue muy bonito.
Bueno, pues recordamos que Clínica Bericat está en el paseo de la Alameda número 65 en Valencia y el teléfono es el 963-391-684. Lo repito, 963-391-684. Doctor Bericat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carles.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tampoco nos queremos olvidar de una fiesta, bueno, de las grandes, de las importantes que tenemos en Valencia, la Festa Grossa, que celebramos cada año con muchísima ilusión y que además está revitalizando en los últimos años. El Corpus Christi, que llega como es habitual el próximo domingo, aunque la fiesta original, digamos que es este jueves, y además tiene muchas más jornadas destacadas en esta misma semana. Nos acompaña desde la Asociación de Amigos del Corpus, su presidente Francisco Estrella, su vicepresidenta Ana Nebot y también Carmen Ciscar, responsable también de bueno de ofreceros un montón de elementos en las tiendas de que se instalan para recordar la fiesta. Hola a los tres, ¿cómo estáis? Bienvenidos, un placer que nos acompañéis.
Muchas gracias. Hola, por estar con vosotros.
Pues contadme, porque hoy estáis repartiendo un dulce muy especial por los medios de comunicación, que es la Moma Dolça, ¿verdad? Pero esto nada más que es el aperitivo, valga el término, de lo que viene después.
Esto es el avance, lo de hoy es el avance. Sí, vamos repartiendo la Moma Dolça a todos los medios de comunicación. La Moma Dolça, por el, si la gente no lo entiende, es un pastel grande de merengue que tiene 7 figuras de un color, hechas con bizcocho y con mermelada de naranja, junto con merengue, y en el centro está la figura principal, que es la Moma, y alrededor figuran los 7 pecados capitales, que son los momos, todo ello de merengue y bueno, con una cantidad...
Bueno, que representa esas figuras que también desfilan, ¿no?
Efectivamente, representa la figura que saldrán el domingo por la mañana en la procesión del convite y la de Goya, representando a la virtud y que vence siempre a los 7 pecados capitales.
Bueno, y una Festa Grossa que está, como yo decía, se está revitalizando, pese a las dificultades, los años de pandemia y esos problemas que yo sé que habéis tenido económicos y de más, ahora parece que goza de buena salud, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque sigue aumentando la cantidad de socios que se apuntan, que se dan de alta. El sábado pasado, por ejemplo, hemos tenido casi 70 altas este año y se bautizaron 26 corpusianos en nuestra sede. Y sobre todo había muchísima gente joven, muchos niños y niñas, que es de agradecer para que poco a poco vayan cogiendo el relevo y el testimonio de dentro de la asociación.
El día grande, como digo, es el domingo, que es el desfile. Este año, Ana o Paco, ¿vamos a poder contar con todos los elementos, digamos, tradicionales y clásicos, o cómo está la cosa? Cuéntame un poco.
Esperamos que sí. De momento, lo que es seguro, que con los 286 personajes bíblicos contaremos, ya que nuestro cap de caps, que es Quique González, que es vicepresidente de la asociación, con su grupo de gente que trabaja para la procesión, llevan ya 15 días llamando a todos los socios titulares para confirmar su asistencia, y si no, pues buscar reservas en la lista para completar todos los trajes, que es para poder salir todos los personajes.
¿Y las rocas? ¿Tendremos las rocas tradicionales? ¿Esos carros especiales, aún, históricos?
Aún estamos esperando de que desde el ayuntamiento la universidad les haga llegar el informe vinculante del estado de las rocas para poder salir en la procesión. De todas maneras, desde la asociación le hemos ofrecido al ayuntamiento la posibilidad de que, si las rocas no están en condiciones de sufrir con los tiros de los caballos, seamos los miembros de la asociación los que a mano llevemos las 11 rocas el viernes,
con todo el cuidado del mundo,
a exponerlas,
¿no?,
en la Plaza de la Virgen, uh-huh, y que luego procesionen o no. Eso ya dependerá del estudio. La que pueda salir saldrá en la procesión, y la que no, pues que se quede expuesta a la Plaza de la Virgen. Pero consideramos desde la asociación que, después de los 3 años que no han estado las rocas en su totalidad en la plaza, uh-huh, este año tienen que estar.
Se está yendo esto muy largo, ¿no?, porque estaban en proceso de restauración y de, bueno, adecuación, pero...
Vamos a ver, la petición está hecha de las 11 rocas directamente al señor regidor. Queremos que estén en la plaza, y luego realmente si hay una, dos, tres que por el informe técnico no permiten o no ofrecen seguridad para hacer todo el recorrido de la procesión, aceptamos perfectamente esos informes, porque para eso están, y realmente se tenía que haber hecho hace muchísimos meses antes, y no estar 24 o 48 horas antes, pues pensando en
¿qué hacemos, no?,
si va a haber rocas o no va a haber rocas. Pero bueno.
Bueno, al margen de la procesión, será como siempre vistosísima, con todos los elementos que la conforman tradicionales, desde los bíblicos a los más lúdicos, Siria Lodge, gigantes, cabezudos, etcétera. Pero antes de este día, previamente también va a haber mucho acto, ¿no?, que nos va a ir anunciando, ¿no?, la llegada del día grande.
Sí, por supuesto, el jueves próximo celebraremos en la Iglesia del Patriarca la Eucaristía, que este año celebrará por primera vez don Enrique Benavent, uh-huh, y a continuación el pregonero que la asociación ha elegido este año es Tony Gaspar, el presidente de nuestra diputación también, y bueno, esperamos que sea un éxito el pregón que nos ofrezca Tony.
Seguro Gaspar. Que sí.
Luego el viernes por la mañana tendremos el reparto de pomeis que hacemos todos los años.
¿Cierto?
A autoridades civiles, religiosas y militares, y luego ya por la tarde pues las rocas se supone que las llevaremos a la Plaza de la Virgen, uh-huh, y luego tendremos el famoso y típico sopar de la Escaleta que celebraremos no en la Casa de las Rocas, pero sí en nuestra plaza, y que ese día se entregarán los Siria Lodge de oro y de plata, depende, a los 25 y a los 40 años de pertenecer a la asociación.
Yo quería preguntarle a Carmen también cómo va la instalación, ¿no?, de esa tienda, ¿no?, que también es parte importante, ¿no?, de la fiesta, ¿no?
Sí, la verdad es que la paraeta, la gente está acostumbrada a vernos allí.
Sí.
Vendemos pues cosas que sean, pues camisetas, la gorra, todo con logos.
¿Este año dónde va a estar?
Eso estará en la entrada de la calle Navellos.
Vale.
Porque no, antes estábamos siempre, y la gente va a buscarnos, al lado de la catedral.
En la plaza, sí.
Pero hace unos años Patrimonio dijo que no podíamos estar allí.
En la calle Navellos, instalada.
En la calle Navellos. Estaremos para... Tendremos los calendarios y un montón de cosas que con todo el cariño preparamos y adquirimos a lo largo del año para poder venderlo, y así que tengan constancia del curo.
Más que nada para tener un recuerdo, porque se financia poquito con lo que se puede recoger, pero
muy
bueno,
muy poquito,
tota pedra fa paret.
Tota pedra fa paret, y luego es una forma de estar presentes en la
correcto,
fiesta.
Y vinculados a la fiesta, muy bien. Pues a los tres muchísimas gracias, la verdad es que la cosa pinta muy bien, esperemos que los detalles se puedan ir limando para tener una fiesta como Dios manda. No sé qué previsión tenéis en general de participación, por lo que apuntáis, buena, ¿no?
Sí, no, esperamos, a ver, por parte de la asociación, la gente está esperando que llegue estos días para disfrutarlo y para estar en la calle, uh-huh, y si las cosas siguen como hemos visto pues en la festividad de la Virgen o otras sí, festividades, claro, la gente se ha echado a la calle a celebrarlo porque tenemos ganas de... Valencia es una ciudad de fiestas y la gente sale.
Efectivamente, y tenemos que hacerla entre todos tan grosa como siempre a Segur, ¿no?
Efectivamente.
Francisco, muy bien. A los tres, gracias. Que tengáis una buena fiesta y que la compartáis con todos los valencianos. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo 1 año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es. En tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha comenzado la selectividad y para ser selectivos en lo que vamos a ver en televisión también hay que estudiar, hay que meditar, dedicar mucho tiempo a ello, y quien se lo ha estudiado bien, quien se lo empolla, quien se lo sabe todo, quien va a sacar un 14 en la EBAU es Marce Valera. Hola.
Hola, Carles, te voy a contar un secreto. No lo sé todo, pero tampoco pasa nada, ¿eh?
Oye, ¿cómo que no pasa nada? Si ya estoy yo, seguro que lo sé, claro que lo sé.
Claro.
Si es que enseguida se agobia y con los exámenes, que no es para tanto. Va, va, nenes, la tele en COPE.
Miedo me has dado a una clavel. Dentro, la tele en COPE.
Claro, claro.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Entonces qué?
Bueno, os voy a hacer una pregunta, ya que estamos en exámenes. ¿Quién es la persona más famosa que tenéis en vuestra agenda de teléfonos en el móvil?
¿La más famosa?
La más famosa.
Buah, tengo bastantes, ¿eh?
Yo creo que Rajoy.
¿Tienes el teléfono de Rajoy? ¿Tienes el teléfono de Rajoy?
¿En serio?
Bueno, de Carlos Herrera. Ahí está la cosa,
sí,
¿no?
También.
Vale.
Yo tengo algún artista aquí. Yo tengo un amigo, sí, a Enrique Arce, es famosete, ¿no?
Bueno, bastante bien, famoso.
De la Casa de Papel.
Sí. Bueno, pues todo esto viene porque...
también tiene Chenoa, mira.
Oye, pues cuidado ahí, ahora que empieza OT, ¿eh?
Claro, que es presentadora de la nueva temporada de OT. ¿Te vas a presentar, por cierto, al casting o no?
Sí.
Acuérdate, el día 17 en Valencia, ¿eh?
OT senior, sí.
Bueno.
Pero ojito que hay trampa ahí, ¿eh? Nada más que con la gente que tiene muchos seguidores.
Bueno, todo esto viene porque la rapera dominicana Tokisa, que ha colaborado con Madonna y con la que mantiene una estrecha relación, fue invitada anoche en La Resistencia, el programa de Broncano en Movistar Plus. De repente la rapera recibió una llamada y dijo tal cual, dice, hombre, es Madonna. Y entonces pasó lo siguiente.
Pero dile, ¿puedo hablar yo con ella?
Sí. He wants to talk to you. Oh, they're okay. Saying, they're asking you if you can sing something. Can you sing something?
Okay. Tropical, the island breeze, all nature wild and free. This is where I long to be. La isla bonita.
Okay.
Muy fuerte, ¿eh?
Claro, también aprovecharon un poco para... Bueno, invitarla.
Espero que lo aprovechase porque vamos.
Hombre, claro,
Madonna.
Qué pelotazo, ¿no?
No llama a tu puerta 2 veces.
Exacto.
A mí ni una.
Era Madonna un poco mayor. Bueno, ya lo sabemos. Por supuesto, creo que no va a ir a La Resistencia. Dudo que acepte porque ya tuvo una entrevista muy parecida, tipo Resistencia, en los 80 con Martes y 13, donde por cierto le regalaron unas bragas de mercadito. De estas que miden
gigantes.
Oye, sí. Y pasó esto.
Que no sabemos. Mira, si hace años que ni se oye.
Sí, está aquí. Fíjate. Adelante, Madonna, hija.
Siguiente pregunta. Fiebre, ¿qué significa? ¿Dónde se pone Madonna el termómetro cuando tiene fever?
¿Qué tío tú?
You go over there. Don't go over there.
En fin, ella decía que no debió de realizar esta entrevista nunca. En fin.
Esto imagínate. Ahora sería imposible, ¿eh? Ese tipo de entrevistas, ¿eh?
Pero vamos, ¿tú crees? La resistencia recupera un poco lo... Bueno, no sé. Lo trambólico, ¿eh?
Bueno,
es verdad.
Bueno, venga, Marce, ahora esta semana además tenemos la televisión por streaming, ¿no?
Sí, lo que se estrena. De momento, Lolita Flores y María Pujalte encabezan el reparto de Las Invisibles, serie que desde ayer podemos ver en Sky Showtime.
Hay que aspirar bien todas las alfombras de los accesos al hotel.
No, me has puesto ya tres de más.
Pues van cuatro.
En 2 horas volvemos, así que aprovecha ahora para limpiarlos.
¡Yo pillo, vais a limpiar vuestra mierda con la lengua, guarros!
¡Oy, oy, oy, oy!
Son todas limpiadoras.
Nosotras sabemos lo que es luchar porque lo llevamos en la sangre.
Muy bien.
Si los huéspedes abrieran un poquito más los ojos, se enterarían de que no somos invisibles.
La serie trata sobre las camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el mar Mediterráneo. Mientras ellas intentan reestructurar sus propias vidas, la historia retrata la realidad de unas mujeres que luchan por ganarse la vida, pero que siempre tienen un momento para sonreír. Sus 8 episodios van a llegar semanalmente a Sky Showtime. Se llaman Las Invisibles.
Qué poca vergüenza que tengan que llamarse Las Invisibles, porque es una realidad, y qué poca vergüenza que se tenga que reflejar que luchan día a día cuando es un trabajo igual de digno que cualquier otro, que bueno, mucha claro. gente lo tiene denostado, y me alegro por fin que se alce la voz en este tipo de series, porque retrata la vida social y una problemática que son la de las camareras de pisos, que es que no sabes lo que se tienen que encontrar, no sabes con lo que tienen que lidiar, y mucha gente lo déspota que es a día de hoy en el siglo en el que estamos todavía con ellas. Así que, chapó por Sky Showtime.
Pues muy bien, toda la razón. Yo, mira, yo cada vez que voy a un hotel, la cama ya casi ni la deshago.
Muy bien.
Por no molestar.
Yo estiro las sábanas, luego que no me cuesta nada. Y el papelito a la papelera y la botellita de agua cerradita. Lo que no quieras en tu casa, no lo hagas en el resto.
Y no robéis las pilas del mando.
Exacto. ¿Eh? Ay, no se había ocurrido nada.
Que siempre estáis igual con las pilas del mando, hombre, por favor.
Eso lo roba la gente.
Que sí, la gente te sorprendería saber lo que roba la gente.
Vale, pero tal,
no, 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 no. Hay más cosas.
A veces pienso que esa noche me afectó. Bueno, no creo que todo... lo que vino después fuera casualidad.
Atención a esta serie que llega a Apple TV. Tom Holland, Amanda Seyfried y Emma Rosson protagonizan una serie de 10 episodios creada por el guionista de Una Mente Maravillosa. Se llama The Crowded Room, la historia de Danny Sullivan, un hombre que es arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en el año 79. Un thriller contado a través de unas entrevistas con la curiosa interrogadora donde da vida la historia de la vida de Danny, se va desgranando para revelar elementos de un misterioso pasado y los giros que la van a llevar a algo que va a cambiar toda su vida.
Brutal, me encanta.
Muy bien. Pues nada, Marce, muchísimas gracias.
Me voy a ver la tele.
Tienes que trabajar.
Oye, es otro tipo de tele.
Cuando acabe el programa.
Adiós.
Adiós, Marce, adiós, 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 adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira tú por dónde, que tenía Marce razón, que es que se va a ver la tele, porque es que están televisando ya el jurado de los premios Jaime I, están desvelando los premiados de este año.
Ya lo vimos en otro tiempo. Los atajos a la prosperidad abocan al precipicio. El cortoplacismo acaba despeñando un país. Hoy los valores que emanan de estos premios...
Está hablando el presidente Puig, explicando, pues, en ese momento previo, cuáles son esas valoraciones. Y nuestra compañera Ana Matamales tiene ya más información que poder compartir con todos nosotros.
Sí, es que ya se han desvelado esos 6 nombres, esas premiados en cada una de esas 6 categorías y que son los premiados Rey Jaume I en esta edición 2023. Es la 35 edición ya de estos premios, que fundó, como sabes, el desaparecido profesor Santiago Grisolia. También se han acordado de él en los discursos previos, apelando a lo que en los últimos meses venía reivindicando, que era ese pacto por la ciencia. Se ha hecho un guiño a ese nuevo cambio de gobierno fruto de las elecciones autonómicas, apelando un poco a los nuevos responsables a que den apoyo, ¿no?, a la ciencia, a la investigación y también al emprendimiento. Te cuento los premiados. Hay seis categorías, como te digo: de investigación básica para Antonio Echevarría, economía para Olimpia Bover, para en la categoría de medio ambiente a Carlota Escuti, para nuevas tecnologías a Daniel Massot, en investigación médica a la doctora al doctor Guillermo López, y como el premio en la categoría de emprendedor, Alonso Jiménez. Son los seis nombres que acaban de desvelar en un acto que, como escuchamos, sigue todavía en marcha.
Muy bien. La verdad es que es un placer, ¿no?, poder contar con estas mentes privilegiadas, entre otras, ¿eh?, porque el jurado no solamente lo componen en premios Nobel, que además se hicieron algún que otro guiño, ¿no?, a los peligros o no de la inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, todos los años centran su manifiesto. Esto, antes de dar a conocer la deliberación del jurado, hacen un manifiesto, y este año alertaban precisamente de los peligros que puede acarrear la inteligencia artificial si no se regula. Porque a veces esto de la tecnología y la inteligencia artificial puede ir por delante de nosotros, y cuando veamos esos peligros y esos riesgos sea demasiado tarde. Ellos abogan por aprovecharla en la ciencia, pero siempre y cuando esté bien regulado.
Igual que se regulan, claro, es que se puede hacer un uso perverso, ¿no?, de cualquier herramienta, como se regulan las armas y tantas cosas. Igual.
Precisamente ellos apuntaban sobre todo a cuestiones de defensa de esos riesgos que podría presentar la inteligencia artificial, incluso la manipulación en las imágenes.
Correcto, sí. ¿Y cómo nos afecta a nosotros, a los medios de comunicación? Porque se puede falsear cualquier tipo de información. Y engañar con fake news, pero ya de última generación. Pues Ana, muchísimas gracias.
A vosotros.
Por la información. Estaremos pendientes de cómo se concluye ese acto especial con los premiados de esta edición 35ª de los premios Jaime I. Es la 1:57, estamos ya en la recta final de nuestro programa de hoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos prácticamente a las 2 del mediodía y a continuación pues os invito a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia 92.0. Llegan los informativos, lógicamente van a seguir muy pendientes de cómo se desarrolla esta primera jornada de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, que involucra a 23.000 jóvenes en estos tres días, hoy, mañana y pasado. Esperemos que todos tengan mucha suerte y que puedan controlar esos nervios, que el conocimiento ya lo han adquirido durante esos últimos cursos de bachillerato. Además, luego vienen los deportes, como sabéis, con el futuro de Baraja en el aire y analizando las opciones de futuro, justamente, para nuestros equipos, los valencianos, tanto en el Valencia como en el Valencia Basket, como en el Levante, inmerso en ese play-off. Y después, como siempre, Luz de Cruce, con nuestro compañero Vicente Ranz, y con temas que tienen que ver con el motor, con la seguridad vial y de cómo nos manejamos al volante. Y una vez más te recuerdo, nuestra página web siempre está a tu disposición y a tu alcance, cope.es/Valencia, donde puedes leer con detenimiento y con tranquilidad, y donde cada día actualizamos permanentemente toda la información que también te ofrecemos aquí en Antena. No te la pierdas, porque seguro que encuentras alguna que otra noticia o información que te va a venir muy bien para estar al día. Este equipo Puebla, mañana, que tengáis todos muy buena tarde, y mañana a la misma hora nos escuchamos en COPE Valencia. Adiós.